programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seis minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos, como cada día estas horas, a compartir los próximos minutos. Casi vamos a estar juntos hasta la una en punto del mediodía en esta sintonía, en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias por querer acompañarnos y que seamos, dejarnos ser su compañía también. Y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Comenzamos hoy hablando de política social, de derechos sociales, de la realidad en la que estamos, de todos en general, pero también, como siempre hacemos en este programa, centrando un poco todos estos contenidos que abordamos, sean del ámbito que sean, en las personas mayores. Vamos a hablar de todo ello porque se ha publicado un libro que lleva por título La política social como realización de derechos sociales, editado por Tirant Editorial, que aborda todos estos asuntos y que queremos conocer con más detalle. ¿A través de quién? Pues evidentemente a través de su autor, de José María Alonso Seco. José María, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 muy bien. Aquí confinados en casa, pero estupendamente bien.
Eso, quería empezar por ahí, José María. ¿Qué tal se está llevando todo este confinamiento y qué tal ya también este proceso de desescalada?
Bien, bien, porque yo creo que la vida hay que tomarla como viene, ¿no? Entonces hay que hacer frente a ella, pues en lo bueno, en lo malo, en lo mediano, y siempre con optimismo. Y no sé, yo lo tengo como norma en la vida, y así lo tomé desde un primer momento. O sea que, en ese sentido, ningún problema,
Hombre, es una buena norma, para aplicar en la vida en general y en cualquier momento en particular. José María, vamos a hablar de este libro, que ¿cuándo se ha publicado?
El libro se publicó en noviembre del año pasado, a finales de noviembre.
Te pregunto esto porque los oyentes lo van a entender ahora. Vamos a hablar de política social, de derechos sociales. Claro que es un asunto, podemos decirlo así, tú me corriges si me equivoco, que puede ser, bueno, un poco fluctuante, ¿no? Porque está muy directamente relacionado con la realidad social y política del país del que hablemos, y ahora la situación es la que es. El libro, aunque se publicará en noviembre, teniendo en cuenta la situación que vivimos, más que apropiado este análisis que tú haces.
Sí, 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 lo es, porque además no es un libro, digamos, temporal, por decirlo así, para un momento, no. Es atemporal, en el sentido, yo lo resumiría de una manera muy breve, ¿no? Hasta ahora las políticas hacia personas mayores, tanto personas mayores activas, pero para personas que están, personas mayores en situación de dependencia, pero sobre todo personas mayores activas, porque el 80% de las personas mayores son activas, no se valen por sí mismas, ¿no? Bueno, pues hasta hace muy poco, y yo diría que incluso ahora, se ha seguido desde las administraciones públicas una política de fomento, de carácter graciable de las prestaciones o discrecional por las administraciones, y eso tiene que cambiar radicalmente. Ahora el foco está en las personas, que son las personas mayores, que son sujetos de derechos, y al ser sujetos de derechos, pues pueden exigir derechos individuales y sobre todo derechos sociales de prestación. Y digamos que el libro se sitúa en esa órbita, ¿no?, de analizar como los derechos para personas mayores. Bueno, en general, todos los servicios sociales, también personas con discapacidad, la familia, la educación, etcétera, seguridad social, sanidad, que todo eso afecta y muchísimo a las personas mayores, pues fundamentar el por qué tienen que ser derechos sociales y no solamente ayudas económicas que se pueden dar o no se pueden dar. Es decir, que todo lo que se haga con personas mayores vaya progresivamente teniendo el carácter de derechos subjetivos exigibles ante las administraciones públicas.
Claro, porque todo lo que estamos hablando, podemos decir que esas políticas sociales podían estar más, a ver si lo explico bien, José María, que estoy hablando con todo un experto, pero podemos entender que están más vinculadas o más directamente relacionadas con temas sociológicos y no con temas jurídicos.
Exactamente, porque, vamos a ver, los servicios sociales para mayores nacieron desde el ámbito sociológico. Yo estoy desde la primera oposición libre en los servicios sociales de la Seguridad Social. Y bueno, pues entonces, ¿qué hacíamos? Orientar las políticas hacia personas mayores a base de ayudas económicas y de residencias para personas mayores válidas, una en cada provincia, según el plan antiguo ya de 1970. Y bueno, pues eran ayudas que se concedían, si se podían, si había dinero o no se concedían. Y eso pues ha cambiado, tiene que cambiar. Ahora, si una persona mayor necesita una ayuda, una atención en una residencia, en un centro de día, teleasistencia, ayuda a domicilio, en fin, cualquier tipo de servicio o de prestación económica, bueno, cualquier progresivamente, bueno, que es un derecho de él, que es un derecho, pues como un niño tiene un derecho a la educación, y como, no sé, pues como tantos derechos hay, eso tiene que cambiar radicalmente. Evidentemente tiene que hacerse de manera progresiva, porque no hay dinero para cubrir todo a la vez, y la Seguridad Social en España nació en 1900 y tardó años en consolidarse y desarrollarse. Lo mismo ha pasado con la Ley de Atención de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ¿no? Pero quiero decir que el camino es irreversible hacia las personas mayores, pero que primero ellas, las personas mayores, tienen, mejor dicho, tenemos, porque yo ya estoy en la edad de persona mayor, que reclamar nuestros derechos, reclamarlos, en nuestra familia, en nuestra comunidad de vecinos, para que las cosas se hagan como están, en norma que se deben hacer, en el ámbito profesional, en el ámbito social, pequeño o grande en que nos movemos, y por supuesto ante las administraciones públicas, sean locales, sean autonómicas o sean estatales.
José María, decías, estoy yo ya en este grupo, ¿es verdad? Estás jubilado.
Sí, sí, estoy jubilado, pero en la práctica es como si no lo estuviera, porque yo no paro en casa de seguir trabajando, y mientras haya salud, y esto siempre se lo he dicho a los mayores en los muchos años que he estado dedicado a los mayores, que por favor asistan a charlas, a conferencias, que escriban, que no paren, que no se queden a ver a la televisión en casa. Y lo digo sobre todo a los hombres, porque los hombres están en estadísticas. Solamente hace falta consultar el Instituto Nacional de Estadística. Tienen un sedentarismo mayor, y eso es lo peor que se puede hacer. Hay que estar siempre muy activo, muy activo. Hay que salir a caminar por la calle, por el monte también. Hay que ocuparse en grupos de senderismo. Hay que ocuparse estar en coros, en rondallas, etcétera. En fin, hay que tener actividad, hay que estar siempre activo. Ya habrá tiempo que la enfermedad nos diga, bueno, pues para un poco porque no puedes hacer esto, pero mientras se pueda, hay que tirar hacia adelante. Y viene una pandemia y es así como se tiene una mayor capacidad de enfrentarse a ella.
Yo te preguntaba si estabas jubilado, ya lo sabía, evidentemente, porque, claro, te he presentado como autor del libro. Los oyentes están comprobando que el conocimiento de este asunto, de lo que son políticas sociales, de lo que son derechos sociales, evidentemente lo tienes, pero quiero decir que es gracias a esa enorme trayectoria profesional. Has trabajado en el ámbito de la seguridad social, como asesor de sanidad y defensor del pueblo, asesor del IMSERSO, consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, director del mayor de la Comunidad de Madrid. Claro, el conocimiento lo tienes, pero me gusta comprobar que a pesar de la jubilación y a pesar de los años, el interés continúa.
Juan, y te voy a decir una cosa, no a ti, sino para las personas mayores que sé que te escuchan en este programa, que son muchas, y es la siguiente. Todo eso que has dicho en mi vida, ¿sabes por qué lo he hecho? Porque nunca he dicho que no cuando me lo han ofrecido. Que no lo conocía, lo aprendía. ¿Sabes? Porque es el secreto. No echarse nunca para atrás, siempre hacia adelante. Y cuando te jubilan, yo no he dicho que me he jubilado, que me han jubilado, ¿sabes? Porque me han jubilado por obligación. Hay que seguir haciendo todo aquello que se pueda. ¿Por qué? Porque la vitalidad es fundamental en la vida, y valga la redundancia, pero sobre todo para las personas mayores se evitan muchas enfermedades, se evitan muchos problemas, y sobre todo uno es... yo mismo, no sé cómo decir, que mantienes tu libertad, mantienes tu personalidad, eres capaz, hay que leer mucho, de cuando te encuentras con personas de tu edad, más jóvenes o de la que sea, de mantener un discurso razonado, de saber de que cuando se hable contigo, hombre, estás ante una persona que ha leído, que tiene estos conocimientos, y eso te da prestigio y sobre todo te da una satisfacción personal, que eso no te lo paga nadie.
Es, permíteme que pueda resumirlo así, es seguir sintiéndose vivo, que es como estamos.
¿Perdón?
Que te decía que todo este alegato que has hecho, que me parece fenomenal, es seguir sintiéndose vivo. Uno no puede renunciar a sentirse vivo porque tenga una edad u otra.
Claro. Y voy a decir una cosa, porque son sobre todo las personas mayores las que nos estarán escuchando, pero también habrá hijos. Y tienen que decir, yo tomo esta decisión por mí mismo, no porque no preguntar, bueno, esto ya me lo soluciona mi hijo. No. Cuando pidas un consejo a tu hijo se lo pidas, pero que sepa tu hijo que la decisión va a ser tuya. Es que, Juan, y la esfera de la libertad es fundamental. La libertad es lo más grande que tiene la persona humana, y la persona mayor tiene que ser autónoma siempre, es lo más grande que tenemos, y desde luego a eso nunca podemos renunciar, nunca. Al revés, hay que estimularlo.
Sin duda. Vamos a, decías antes de preguntarte yo y de hablar de esta experiencia profesional y de conocer que te habían jubilado, José María, hablabas, decías, tiene que cambiar este contexto, ¿no? Y la manera de abordar estas políticas sociales. ¿Crees que este momento, en esta crisis, bueno, sanitaria, pero también social que estamos viviendo, es buen momento para ponerse en marcha en estos cambios?
Es un momento bastante malo. Además, es que las personas mayores hemos asistido durante estos meses pasados, y en fin, espero que cambie, ¿no?, a una marginación de las personas mayores. Vamos, que no quiero aquí decir el adjetivo que se me ocurre en este primer momento, a la que sencillamente no hay derecho. Se ha marginado a las personas mayores, las personas mayores, pero en sus domicilios, en los centros de mayores y en las residencias de mayores. Ha sido un espectáculo que no hay derecho a él, ¿no? De verdad, lo digo como lo siento, y me alegro que por lo menos tenga algo bueno, ¿no?, que la opinión pública se ha dado cuenta de que las personas mayores, que son las que más han hecho para que esta sociedad viva como vive, que nosotros vivamos como vivamos, pues en fin, les hayamos dejado olvidados. Y después, en el aspecto económico, pues la verdad es que ahora pues está mal porque está mal para todos, pero evidentemente siempre cuando la situación económica es mala, quienes más sufren son las personas más vulnerables, los niños y las personas mayores, la mujer también es muy importante, y si las personas con discapacidad, pero si la persona mayor es mujer, tiene discapacidad, pues todavía mayor vulnerabilidad, ¿no? Y quiero decir que, y dependencia, por supuesto, pero que no es el mejor momento, pero Vamos a ver, lo que no se puede decir nunca en materia de derechos sociales es que como es muy complicado, que como la sanidad es muy costosa, que como no hay dinero para pagar las pensiones, que como no hay dinero para atender a todos los servicios sociales, bueno, pues que habrá que dejarlos de momento. No, no, no. Lo que no se puede nunca es decir, los medios están complicados, luego yo abandono el fin. No, lo primero es el fin y eso nunca se puede olvidar. Lo importante, a mí me gusta mucho ir al monte, lo importante es subir a la cima de un monte. Que no puedo por un camino, habrá que buscar otro, pero hay que llegar. Y eso nunca se puede perder de vista, nunca.
Estamos en el momento que estamos, es verdad, y por eso te lo preguntaba. Hablabas, bueno, este libro, como tú decías, lo has explicado muy bien, hace ese análisis de los servicios sociales en general, pero creo que es el capítulo 7, José María, el que se dedica a los derechos, a los servicios sociales de las personas mayores, de las sí. personas en situación de dependencia, mirando la situación actual. De todos los ámbitos en los que podemos mover estos derechos sociales, ¿cuál crees que necesita una revisión más urgente?
Pues mira, para mí la revisión más urgente se suele decir que es el tema o el asunto de la dependencia, y lo es indudablemente, pero yo creo que hay que ir más adelante. Hay muchas personas mayores que no son dependientes, grandes dependientes me refiero, ¿no? O con dependencia severa y que necesitan una atención mayor por los servicios sociales y todavía no está reconocido como derecho subjetivo. Lo digo con toda claridad en la conclusión de ese PIGA, ¿no? De ese apartado del capítulo 7 que dices, y digo que hay que ampliar los derechos subjetivos no solamente a las personas mayores en situación de dependencia, como las personas con discapacidad en situación de dependencia, sino también a personas que no tienen dependencia y que necesitan por su situación familiar, económica y social una atención en instituciones especializadas que no sean dependientes, no sé si me refiero, y que sean centros abiertos, no son necesariamente instituciones cerradas. ¿Por qué? Porque a veces la situación familiar es muy complicada para determinadas personas mayores, situación sociofamiliar, y bueno, ahí podría hablarte de casos, porque a mí he estado, lo has dicho tú antes, de consejero, director general del mayor, pero bueno, a mí los servicios sociales me gustan las trincheras, y si no te exagero nada si te digo que las tres cuartas partes de las residencias de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas, me las conocía, ¿sabes? Y los casos concretos me los conozco, y claro, hay situaciones que son sangrantes y que todavía la ley de dependencia no las ha podido contemplar. No digo que las tuviera que contemplar, pero hay que avanzar. Y hay comunidades autónomas, lo digo en el libro, que sí contemplan esas situaciones de deterioro familiar, que las hay, y muy grandes, o de situaciones en que la composición familiar es crítica, pues qué sé yo, que se tienen hijos con una enfermedad mental larga y crónica, se llamaba antes, ahora larga y prolongada, o con discapacidad, sea física e intelectual, etcétera, que requiere una atención especial por parte de los progenitores, y bueno, que son situaciones que requieren una atención muy muy especial y que se les dé un recurso adecuado, un servicio social adecuado, pero con carácter de derecho,
No, claro, y yo me pregunto, escuchándote, José María, decías, hay comunidades autónomas donde esto se contempla y donde se tiene en cuenta y donde se ofrecen, ¿no?, esos servicios en relación sí. a esos derechos de este grupo de población, de estas personas. Y los oyentes, yo creo que se estaban preguntando si es posible en una comunidad, en un territorio, ¿por qué no es posible a nivel nacional, para todos?
Es que has dado con la madre del cordero, porque, en fin, las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas que tenemos, bueno, y alguna comunidad autónoma como el País Vasco, que, en fin, está dividida por los territorios históricos, ¿no?, a través de las diputaciones forales. Pero quiero decir que que tiene para mí una gran ventaja, una mayor cercanía al individuo, pero evidentemente tienen desventajas, y la primera de ellas es la desigualdad. Hay una heterogeneidad normativa impresionante, pero para volverte loco, ¿eh? Yo provengo del ámbito de la filosofía, de la psicología y también del derecho, y claro, la heterogeneidad normativa es que asusta a cualquiera, ¿no? Y después, claro, pues cada uno, como tienen competencia exclusiva, ¿no?, las comunidades autónomas en materia de asistencia social, que se posibilita por la Constitución, pero cuando se hicieron los estatutos de autonomía, todas las comunidades autónomas la asumieron con carácter exclusivo, ¿no? Y el Estado, además, es que no hizo una ley básica de servicios sociales, y yo creo que tuvo posibilidad en aquel momento, hablo de los años 80, de hacerlo, pero bueno, no lo hizo, ¿no? Y ahora pues es muy complicado, con lo cual pues cada comunidad autónoma va un poco a su aire y dice: yo establezco esta prestación económica de una cuantía, por ejemplo, la renta mínima autonómica, ¿no? Son prestaciones de derecho subjetivo en todas las comunidades autónomas. Pero bueno, la diferencia que hay entre las distintas comunidades en cuantía, que es tremenda, tremenda. Y yo no creo que los pobres los más pobres, los más vulnerables de una comunidad autónoma, a quien se les da esa renta mínima, que es siempre de subsistencia, pues no sé, sean más pobres o necesiten más dinero para vivir en una comunidad autónoma que en otra, ¿no? Nombres de comunidad autónoma no voy a dar, están en el libro, o sea que el que quiera que lo vea en el libro, y tú lo puedes ver enseguida, y eso es muy hiriente, para mí es muy hiriente, y de hecho digo que tiene que haber una homogeneidad entre comunidades autónomas, porque yo no entiendo el por qué no hay esa homogeneidad. Y además es que pues siento que ahora que ha sacado el Estado en una prestación nueva de seguridad social de carácter no contributiva el ingreso mínimo vital, que se anteponga, que sea prioritaria las rentas mínimas autonómicas y que sea compatible con ellas, con lo cual va a seguir existiendo esa diferenciación.
Claro.
Porque me parece que todos tenemos que ser iguales en el país, todos. Empezando
claro,
por temas económicos.
Y si no lo entiendes sí, tú, imagínate el resto de los mortales, los oyentes que nos están escuchando, es difícil de entender. Quiero, antes de terminar, José María, volviendo a la situación en la que estamos, hablando de lo que estamos hablando, viendo estos cambios que serían necesarios, a pesar de que ya has dicho que, bueno, que la situación no es la más adecuada, pero mirando la situación que tenemos, y sobre todo mirando a los políticos, me da igual el color del que del que sean, da igual, ¿tú crees que se podrían que es factible que se pongan de acuerdo para cosas esenciales como estos asuntos sociales, estos derechos de los que estamos hablando en algún momento?
Muy buena pregunta, Juan, y muy buena pregunta. Yo a veces he pensado muchas veces que no, porque, no sé, cada uno somos hijo de nuestra padre y de nuestra madre, y cada uno tenemos nuestro librillo, ¿no? Y eso lo hace, pues, ahora me da la impresión de que las circunstancias nos van a llevar a ello, o van a llevar a ello más pronto que tarde, porque ahora, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido con esta pandemia del COVID-19, pues bueno, ha hecho ver a toda España, yo creo que a toda España, que hay que cambiar el modelo residencial que existe ahora para personas dependientes, y nadie lo ha puesto en duda. Y hay una comisión, se está en el Congreso, bueno, con una comisión con varias subcomisiones, hay varios foros, uno de ellos el otro día, que lo estuve escuchando, el vuestro de Senda, que estuvo magníficamente bien, y que bueno, que yo tuve el gusto además también de intervenir escribiendo, porque es que daba gusto oírlo, ¿no? Pero eso ha calado, ¿no? Y yo no creo que nadie se ponga a ver un modelo común y bueno, de ahí pasar ya a otros aspectos. Yo creo que no. Ahora, ¿qué puede suceder? Pues la verdad es que es muy difícil porque hay un sentimiento de, no sé, de pertenencia que a mí me llama mucho la atención. No sé, quizás porque te puede parecer una tontería lo que voy a decir, Juani, ¿eh? Pero mira, mis padres son de León. pero nacimos mis hermanos y yo en Santander. Mi mujer es de Asturias, yo he vivido mucho tiempo en Asturias. Después he estudiado en Salamanca y he trabajado en Salamanca y en León también y también en Burgos. Es decir, que soy de distintas provincias hasta que vine aquí porque se empeñaron en que viniera aquí y eso que pudo venir desde el primer momento que saqué la oposición porque, en fin, saqué muy buena nota. Y estoy aquí en el año 78 en Madrid. Y yo en Madrid... Es que no me siento ni leonés, ni cántabro, ni asturiano, ni burgalés, ni... No, no, es que me siento hasta España, me siento... aquí hay un sentido más universal en Madrid, y eso es lo que desearía yo en todos los sitios. Ahora, ¿que soy un utópico? Pues probablemente sí, pero que conste que esa utopía no la pienso abandonar nunca, porque es lo que nos tiene que guiar en la vida.
Y es una utopía a la que muchos de verdad nos sumamos, sobre todo cuando estamos hablando de cosas esenciales, más allá de otros intereses y la responsabilidad de los políticos. Los ciudadanos se la presuponemos en sentarse, debatir, dar sus opiniones, pero resolver claro, cosas esenciales en beneficio de todos.
Claro, además, mira, hay Juan, y unas cosas que son esenciales. Por ejemplo, en sanidad hay una cartera de servicios que es común, aparte de otras escasísimas, ¿no? Cartera de servicios autonómicas, que son complementarias y las paga la comunidad autónoma. Pero hay un tronco común, consensuado por todas las comunidades autónomas. La seguridad social, hasta ahora, a ver qué pasa más adelante, es única para toda España. Entonces, los servicios, bueno, la educación, también son leyes orgánicas que tienen que ser aprobadas necesariamente porque es un derecho constitucional fundamental, ¿no? Entonces, los servicios sociales son los que están ahí bailando, porque no son derechos constitucionales fundamentales, son principios rectores de la política social económica, la atención a personas mayores, la propia seguridad social, la atención a personas con discapacidad, familia, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, aquí convenía que hubiera también unas normas comunes y unas prácticas comunes, sobre todo prácticas. ¿Por qué? Porque los servicios sociales, yo digo muchas veces, he trabajado mucho en ellos, pero también en los otros ámbitos de la acción social, y son la guinda del pastel. Un pastel que no tiene unas buenas guindas parece peor pastel. Sin embargo, los servicios sociales son los que hacen la acción social, la política social, la completan. Entonces, hay que mimarlos mucho. Y por desgracia, la población no conoce bien los servicios sociales. No conoce bien los servicios sociales para personas mayores. De verdad, hasta que no les viene un problema en la familia y dicen, hombre, ¿y cómo soluciones? No, no, no. Hay que atenderlos bien. Eso me parece esencial. Y que sea uniforme para toda España, claro. O por lo menos un genio.
Sin duda. Podríamos estar charlando, José María, creo que lo tenemos todos claro, muchísimo tiempo más. Yo te agradezco muchísimo, José María Alonso Seco, que hayas hablado de este libro en este momento concreto. El libro, repito, se editó en noviembre. Lo edita Tirant Editorial y el título es La política social como realización de derechos sociales. Ha sido un placer, José María, charlar este ratito contigo.
El placer es mío, ya lo sabes. Además, yo con la radio intertengo una relación, he tenido una relación muy estrecha, porque teníamos un programa conjunto dedicado a mayores, cuando yo estaba director general en Mayor, que, en fin, lo hacíamos ahí conjuntamente todos los días, y la iniciativa que tomáis, os felicito por ella, y en general a todo el Grupo Senda, que estáis haciendo una labor impagable y muy útil para este país. Y sabes que lo digo de verdad.
Sí, lo sé, José María. José María, un abrazo muy, muy grande y cuídate mucho.
Otro para ti, igualmente.
Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar
lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás.
Tú y yo pasamos de ser todo a nada. de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete.
Palabras mayores.
Ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte.
En Palabras Mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Pedacitos de aire, colándose por la ventana. Una nube de cristal se acercó para tocarme, y yo me quise dejar. Una cumbre, sin pisar, es un niño con hambre. Pienso en subir hasta el final. No juro lamentos, olvidados están. La lluvia no cae, se suelta para humedecer el silencio. Hoy siento el calor que no me dio el invierno. Hago el fuego y me descubro desnudo. Imagino mil figuras en su baile. Imagino. Desato el nudo. Salto sobre su cuerpo protegido por esfera y me elevo. Ahora puedo verlo. Desde arriba, una sola campana se hace escuchar. En el centro del lago, bajo su agua, ondas olas de mar. En mitad de la tierra, dulce camino verde. ¿Dónde me llevarás? Yo solo quiero seguirte. No me importa si es verdad. Quedó el barro como mármol. Tu mitad y la mía. Dos cuerpos sin rostro eternamente agarrados. ¿La voluntad de ser esclavos? Pedacitos de aire se cuelan dentro de mí al pasar por la ventana, la misma que yo abrí para sentirlo en mis labios.
Vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida, pero cuando más de un 7% de las personas mayores sufre maltrato, esa esperanza se convierte en desesperanza. Si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor? Infórmate en desesperanzadevida.org, Unión Democrática de Pensionistas.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a seguir hablando de actividad, de madurez, de empleo, de trabajadores profesionales mayores de 50 años y todo esto en este contexto en el que nos movemos, en nuestra realidad, en nuestro país y en estos momentos de crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos. Para hablar de cuál es el papel que pueden jugar estos profesionales senior, estos profesionales mayores de 50 años, en este avance, en esta reconstrucción de la que tanto se habla en estos días. Está al otro lado del teléfono la directora de proyectos de Fundación Endesa, Gloria Juste. Gloria, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Aquí dando, sobre todo muy agradecida porque, bueno, pues poder tener voz en estos momentos yo creo que es importante para todo el talento senior en España, así que os agradecemos mucho este programa.
Es que es, además yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque claro, desde muchos ámbitos Gloria se está hablando de esa reconstrucción, de ese seguir hacia adelante, de ese mirar a nuestra economía y a nuestro futuro de frente, y yo no sé si en ese mirar hacia adelante y mirar de frente al futuro se tiene muy en cuenta a este grupo de población que, bueno, pues es también un poco, cuando hablamos de mayores de 50 años, de profesionales mayores de 50 años, uno de los grupos más castigados por el desempleo.
Sí, realmente aquí los datos son alarmantes, puesto que, bueno, pues estamos hablando más de 1 millón de personas por encima de 45 años y, bueno, pues todos sabemos que detrás de cada persona, bueno, pues no te puedes quedar con un número. Estamos hablando de familias enteras, de gente con ciertas responsabilidades familiares y que arrastran una preocupación, bueno, pues mucho más general de lo que un número nos puede decir. Así que yo creo que es una necesidad social que ya lleva tiempo, que ha aparecido en España. Yo creo que la anterior crisis fueron los primeros perjudicados de una manera muy clara por distintos estereotipos, pero lo cierto es que lo primero que se recortó en las empresas fue el talento más senior y bueno, pues ahí sigue arrastrándose. Hay una media de entre 2 y 4 años de tiempo del desempleo con mucha dificultad para volver a salir adelante. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que ha pasado, es la situación de la crisis. Es cierto que es una preocupación y un problema que hay que poner solución, pero también es cierto que hemos evolucionado mucho, ¿eh? Desde que nosotros lanzamos Savia, incluso durante un año antes que estuvimos haciendo todo el estudio de benchmark y todo el estudio de mercado, las cosas han cambiado para bien. Han cambiado en la manera en la que ahora, bueno, pues esos programas que os preocupáis, medios en general, empresas que empiezan a tomar medidas a nivel administrativo, bueno, pues empieza a estar en la mesa social esta preocupación. Así que hay que aprovechar cualquier oportunidad para hacer ruido y que de verdad que nos posicionen en otra situación absolutamente necesaria. Y ahora post-COVID también, ¿eh?
Claro, vamos a seguir haciendo ruido, ese ruido que además tiene un sonido maravilloso. Gloria, has dicho desde que arrancamos Savia. Claro, yo te he presentado como directora de proyectos de Fundación Endesa, pero es cierto que hace ya un tiempo que arranca este proyecto Savia para fomentar la empleabilidad de estos profesionales, de estas personas mayores de 50 años, ¿no? ¿Es así? ¿Lo he definido bien?
Sí, efectivamente, lo has definido fenomenal. Fundación Endesa tiene un lema que es iluminamos talento. Así que ahí viene la relación con Generación Savia, porque a la hora de hablar de talento nos dimos cuenta que había un talento que estaba iluminado, que había estado perfectamente encendido y además en puestos, en muchos casos, de alta responsabilidad y que, sin embargo, por distintas circunstancias, pues ya digo, muchos de ellos por la crisis, pero en realidad por una serie de estereotipos o clichés que se crean en el profesional senior, lo cierto es que se estaba prescindiendo de él, se estaba pagando ese talento. Así que Fundación Endesa, nos unimos a la Fundación Más Humanos, somos dos fundaciones implicadas en este proyecto y decidimos lanzar una plataforma principalmente para aprovechar el espacio digital y que nos permitiera llegar a más gente, que sea una plataforma que impulsa la empleabilidad del trabajador senior. ¿Y cómo lo hacemos? Aglutinando, buscando y seleccionando los mejores servicios, propuestas, recursos, formaciones, cualquier cosa que haga que el senior siga siendo empleable, que siga siendo susceptible de tener una vida profesional tal y como se merece y tal y como la sociedad le necesita. Así que esa es la plataforma, ese es el trabajo, ahí está, generacionsavia.org, tenemos más de 20.000 seniors registrados, muchas organizaciones, cada día más, por eso os digo que cada día somos más optimistas, pero bueno, no solo nos hemos quedado en el espacio digital, Savia también es hoy en día un sitio, de un espacio de encuentro, de intercambio, donde formamos también de manera presencial, acompañamos de manera presencial, estamos motivando mucho el emprendimiento. De hecho, hoy en concreto hemos lanzado los premios Emprendedores Más 50, lo hacemos de la mano de la productora 259 Segundos, que son los productores de la película Vuelos, que tanto éxito tuvo en el 2019. Sí. Que seguro que conoces. Bueno, pues juntos, 259 y Generación Savia, hemos lanzado hoy esos premios para emprendedores a los que les animamos a, bueno, pues como una salida profesional que no es un plan B, es un plan A también. Hay mucha gente que tiene esa inquietud, que tiene experiencia, que tiene recorrido y sobre todo tiene las ganas de reinventarse profesionalmente y el emprendimiento puede ser una de ellas. Así que el premio 50 Emprende también os animamos a que lo conozcáis. Hay mucha cantidad de dinero en efectivo, también en servicios asistenciales y de acompañamiento. Y bueno, pues es otra cosa más que ponemos sobre la mesa desde nuestro proyecto.
Una cosa importantísima, ese premio que nos cuentas, Gloria, y imagino que las bases y cómo participar en estos premios estarán en esta web que has dicho, generacionsavia.org.
Sí, ahí tendremos toda la información. También hay una web propia, una web para el premio, que se llama Premios Más 50 Emprende, que eso si lo pones en Google también te sale, que está, bueno, pues recoge las bases, o sea, cualquiera de las dos maneras para entrar. Y bueno, yo por lo menos lo intentaría. Es un método muy sencillo de participar, porque hay que hacer un vídeo muy rápido explicativo de lo que es el proyecto. Y bueno, y un jurado que hemos seleccionado con mucha experiencia en este sentido será quien lo decida. Tenemos ahora todo el verano para prepararlo.
¿Vale? Ajá, muy bien. Vamos a, pues tendremos ocasión. Si tenemos todo el verano para prepararlo, habrá ocasión de seguir recordando cómo participar, porque es verdad, tú lo decías y es así, nunca es tarde, ¿verdad? Ni para reinventarse, ni para seguir creciendo profesionalmente y personalmente, que van siempre bastante, bastante unidos. Estamos hablando de este talento de los profesionales mayores de 50 años. Pero además tú como experta en este proyecto de Generación Sabia de Fundación Endesa, quiero que nos recuerdes, porque yo creo que muchas cosas sabemos, pero está bien recordarlo, ¿cuáles son? Y ya no solo te lo pregunto para que lo escuchen las empresas, también para muchos de estos talentos seniors, ¿cuáles son las principales virtudes de estos profesionales mayores de 50 años?
Pues mira, la verdad es que muchas pueden parecer obvias, pero, o sea, como que siempre lo hemos pensado, ¿no? Pues está claro que están mejor preparados, la experiencia es todo un recorrido que te llena de sucesos, de conocimientos, y que lo que hace es llenar una mochila que ante la nueva situación a la que te enfrentes, claramente, bueno, pues tienes ya un papel que te recuerda cómo tomar las decisiones y cómo abordarlas. Pero todo esto de la resiliencia, la sabiduría, la experiencia, el recorrido, la paciencia, el saber hacer, mucho relacionado, como has dicho tú, con facetas personales, lo que llamamos hoy en día los soft skills, no lo podemos pasar por encima. Es un tema absolutamente vital, porque en situaciones excepcionales como esta que estamos viviendo del COVID, realmente todas estas cualidades y esta experiencia y sabiduría, de ahí la palabra sabia, son realmente importantes a la hora de poder enfrentarse a las decisiones que haber que tomar, en los contextos a los que hoy en día nos vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, realmente merece la pena apostar por ello y apostar no solamente por los seniors. Una cosa que defendemos mucho en Sabia es que lo que no se puede es prescindir de una parte del talento que tiene todo ese bagaje y tiene toda esa mochila cargada de experiencias, cuando en realidad se van a tener que tomar decisiones importantes. ¿Qué es lo que proponemos? Equipos multidisciplinares, equipos multigeneracionales, igual que ocurre con otras circunstancias. Cuanta más variedad tengas en las personas que forman parte de tu equipo, más posibilidades tendrás de tomar decisiones diferentes, creativas, productivas, complementarias, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Pero ciertamente, ante esta situación tan excepcional y complicada que estamos viviendo, la capacidad de decidir en base a las distintas circunstancias a las que te enfrentas es absolutamente importante, porque eso es lo que se va a hacer: decisiones complicadas, drásticas, de empleos, de negocios, de abrirte el negocio a otros paradigmas nuevos que nos abre, para empezar, por ejemplo, las redes sociales, a todo lo digital. ¿Qué es lo que esto significa? Que necesitamos tener clarísimamente un equipo. Cuanto más experiencia vital tenga, más capacidad tendrá, y cuanto más complementariedad, mejor. Entonces, eso es lo que nosotros animamos, a tener en cuenta que estos seniors son esenciales en este momento de manera especial, y desde luego siempre con esos equipos multidisciplinares y multigeneracionales que nosotros proponemos.
¿Crees, por tanto, que el papel que van a jugar estos profesionales en esta reconstrucción, como decíamos al inicio, en esta recomposición económica del país, va a ser decisivo?
Totalmente. Nos estamos enfrentando a unos nuevos retos clarísimos, y ahora toca la parte socioeconómica, ¿no? Hemos casi superado la sanitaria y entramos en otra etapa, ¿no? En estos retos. Y aquí, pues esa capacidad analítica que puede tener una experiencia profesional larga, esa capacidad de pensamiento crítico y analítico que te ayuda a adaptarte al cambio y a tomar decisiones y solucionar problemas, lo considero absolutamente importante. Cualidades que también uniría, unido a todo ese pensamiento y análisis crítico y de toma de decisiones, muy importante tener serenidad, templanza, normalidad, perseverancia. Hay una serie de cualidades, como te decía, de los soft skills que la propia vida te lleva y que te sitúa ya en una posición que te permite ser el líder y la capacidad de liderar esas decisiones nuevas que este nuevo reto nos enfrenta.
Un nuevo reto al que seguramente, pues tal vez, ¿no?, algunos de los oyentes que están ahora al otro lado se van a tener que enfrentar de forma directa y de forma personal. Muchos de ellos, imagino, que forman parte de los millones de personas que están en un ERTE. No sabemos cómo va a terminar todo esto. Por eso quiero que, antes de terminar, nos dirijamos directamente a ellos, Gloria. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que saber para no olvidar su valor y para ponerlo en, valga la redundancia, para poner su sabiduría en valor?
Bueno, ahí claramente utilizas las palabras que nosotros siempre decimos: poner su sabiduría en valor, poner su experiencia en valor y llevarlo con esa actitud de que podemos ser determinantes y absolutamente necesarios los seniors en este momento de cambio. Yo creo que hay que ir con esa actitud, presentarse con esa actitud, pero también hay que hacer algo, ¿no? Creo que aquí, como siempre, las cosas que tienen que cambiar tienen que ser bidireccional. Y el propio profesional senior también tiene que cambiar la mirada hacia el mercado laboral, abrirse a otro tipo de relaciones profesionales, a otra forma de colaborar. Creo que la tradicional de yo nazco, crezco, reproduzco y muero en la misma empresa es un modelo empresarial que ha cambiado ya en general, pero tampoco los jóvenes lo van a tener, ya nadie. O sea, estamos en un mercado mucho más flexible. Vamos, esta situación actual nos lo ha demostrado, pero ya se lleva tiempo hablando de que el mercado laboral ha cambiado en ese sentido. Por lo tanto, el senior también, que abra la mente, que abra la mirada, que esté dispuesto a trabajar por proyectos, a trabajar como interim management, a emprender con esta convocatoria que antes hacíamos referencia. Hay muchísimos más modelos, a ser formador, a ser mentor, a ser consultor, o sea, las profesiones, a especializarte en nuevas profesiones que hoy en día están saliendo porque son más especializadas y que, bueno, pues requieren una técnica ya diferente y te puedes adaptar y formarte para ello. Aquí nosotros, yo te puedo decir que a nivel personal, yo como Gloria Juste, pero todos, Fundación Endesa, Fundación Más Humano, estamos aprendiendo cada día de miles de seniors que lo están haciendo, que de verdad su actitud ha cambiado radicalmente, están dispuestos a todo y con todos. Y por eso creo que van a ser importantísimos en este momento actual de la situación tan complicada a la que nos enfrentamos en España. Porque no es verdad que el senior no sea adaptable, no es verdad que el senior no sea digital, no es verdad. Llevamos 3 meses trabajando Savia de manera digital y, bueno, se sorprenderían muchos jóvenes de las formaciones que estamos llevando a cabo, los trabajos en equipo actual, cómo utilizan las herramientas, con qué capacidad. O sea, esto es todo cuestión de ponerse. Y lo vemos cada día, que se adaptan a la situación con una manera absolutamente brillante y encima teniendo suerte de que todas esas skills que ya tienen por casi por naturaleza, porque la propia experiencia vital se los ha ofrecido, están ahí. Y eso es lo más difícil de aprender, ¿no? Para aprender a utilizar una herramienta nueva, todos podemos. Bueno, conclusión. Que sigan adelante, que muchos lo están haciendo. Hay un montón de servicios en las redes. Nosotros, por supuesto, ponemos a disposición Generación Savia, la plataforma, que se registren, que sigan en redes sociales. Ah, eso, otra cosa. El movimiento en redes sociales es importantísimo. Estamos consiguiendo ese ruido del que hablábamos al principio de una manera muy clara. Y los seniors están en todas las redes sociales. Por supuesto, LinkedIn, pero todo el resto de redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y realmente es importante que participen, que sean activos, que realmente se oiga nuestra voz, porque sí, porque hay mucho que decir y mucho que solucionar. Así que yo creo que con ponerse a disposición y abrir la mente y la mirada y utilizar las herramientas y todas las estrategias que ya existen en el mercado, porque la suma hace mucho, yo encuentro que las cosas van a cambiar y desde luego para bien.
Pues ojalá que sea así. Estamos convencidos de ese valor, de ese talento, evidentemente, y vamos a seguir haciendo ruido. Gloria Juste, directora de proyectos de Fundación Endesa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Gloria. Estamos ya casi fuera de tiempo. Nos vamos a despedir con un tema del recuerdo, un tema que nos lleva hasta 1972, un tema que conocen: Un beso y una flor, El Labote, el inconfundible Nino Bravo. Con él nos vamos a despedir, regalándoles esa flor, mandándoles ese beso y citándoles mañana a la misma hora, después de ese boletín informativo de las 12. Gracias a todos por estar ahí y a mi compañero, a Carlos Chinchilla. Sean felices.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Inter, tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que sabe.